el nuevo mercado uruguayo de la telefonía celular, el que dentro de pocos meses tendrá tres protagonistas. Uno, ya conocido y líder, me refiero a otro, ya conocido a medias, porque se trata de Movicom, que cambiará su denominación a Telefónica en la medida que Telefónica de España ha adquirido el porcentaje de acciones de Movicom que correspondía a Bell South, una estrategia que ha hecho en distintos países de nuestro continente. Y el tercero, un actor absolutamente nuevo para el Uruguay, América Móvil, la corporación de origen mexicano, con la cual recién teníamos el contacto telefónico.
En perspectiva.
Entonces, ¿qué es lo que se vislumbra puede ocurrir? Economista Mario Vergara, integrante del directorio de la USEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Buenos días.
Buenos días, Otelo. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo imagina usted o cómo imaginan ustedes qué estudios se han hecho a propósito de la competencia que se dará, ¿verdad?, cuando se agregue este nuevo actor a dos otros protagonistas que ya tienen del orden de 10 años operando?
Bien, usted hacía justamente un buen resumen o un buen pantallazo de cuál va a ser la nueva fisonomía del mercado de telefonía móvil en Uruguay, ¿verdad? Eso implica, si uno lo compara con lo que ha sido la situación hasta hace un tiempo, en la que Antel y Movicom tenían un grado de competencia relativa derivado de de la forma contractual que habilitó la operativa de ambas empresas en el Uruguay, un panorama radicalmente distinto, en el sentido de que ahora apuntamos a tener tres operadores en un mercado relativamente chico, pero que obviamente todos coinciden que soporta perfectamente esos tres operadores, pero en condiciones de ser tres operadores absolutamente independientes entre sí.
Sí, de alguna manera Movicom estuvo durante mucho tiempo subordinado a Antel, ¿verdad?
En cuanto a la relación contractual entre Antel y Movicom, efectivamente había un contrato de arrendamiento del servicio móvil terrestre entre Antel y Movicom, que hacía que la competencia entre ambos se diera solo en algunas dimensiones más vinculados al posicionamiento de la marca o sobre algunos planes, pero que también dificultaba una plena competencia, sobre todo en materia de precios, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, con esta subasta de ayer, Movicom, que ahora pasará a llamarse Telefónica, se independiza por completo de Antel.
Efectivamente, este es un proceso que se inicia, en el cual vamos a tener tres operadores independientes entre sí y por lo tanto van a poder posicionarse de manera competitiva de acuerdo a sus propias estrategias, ¿verdad? Por lo tanto, desde un panorama de dos empresas que tenían algún tipo de vínculo contractual y por lo tanto un grado de competencia relativo, pasamos a un nuevo panorama en que hay tres empresas independientes que van a desplegar entonces de manera independiente y autónoma sus estrategias en el sentido del despliegue del servicio y en el sentido comercial.
Entonces, en materia de precios en particular, ¿qué es lo que ustedes aguardan que ocurra? En la USEC, según un estudio que ustedes mismos divulgaron, se entiende que los precios en Uruguay en telefonía móvil son altos.
Efectivamente, yo creo que eso es algo que todos podemos coincidir, al punto tal de que mucha gente, cada vez que lo llama uno al celular, inmediatamente lo que pregunta es si nos puede ubicar en algún teléfono fijo, ¿verdad? Es decir, que creo que hay una noción bastante generalizada de que el servicio de telefonía móvil en Uruguay tiene un margen importante para reducir sus precios, y el nuevo panorama competitivo habilita, obviamente, a que esta rebaja de tarifas, esa rebaja de precios del servicio opere, ¿verdad? Usted tenga en cuenta que esto tiene una historia y tiene un presente que hace que Ancel, que es el líder del mercado, se haya posicionado ya con la nueva tecnología y haya salido saludablemente al mercado de manera agresiva a colocar su nueva tecnología. Tiene en total, entre la tecnología vieja y la nueva, alrededor de 350.000 usuarios. y Movicom tiene aproximadamente 170.000, es decir...
Sí, la proporción es de 2 a 1, ¿no?
Exacto. Pero eso quiere decir que la nueva empresa ya entra, ¿verdad?, al mercado con una... corriéndolo de atrás en ese sentido. Es decir, está 150 o 200.000 usuarios abajo, lo que hace pensar que un despliegue de red y una inversión de la magnitud que significa esto implica que la empresa tiene que tomar estrategias de penetración rápida en el mercado para tener, digamos, rápidamente 200.000 abonados. Eso no significa que se deba nutrir necesariamente de los abonados que hoy tienen Ancel y Movicom, porque también los estudios que hemos visto y los estudios que las propias empresas hacen y un comparativo de indicadores internacionales da la pauta de que hay un margen de expansión muy importante en Uruguay del número de abonados, del número de líneas celulares.
Sí, veía declaraciones de Daniel Arias, director de posicionamiento estratégico del grupo Telefónica, que dijo que en Uruguay puede llegar a haber 2 millones de celulares, o sea, puede llegar a cuadruplicarse la cifra actual.
Bueno, eso parece un escenario deseable y optimista, ¿verdad? Pero siendo aún mucho más cautos que el señor Arias, ¿sí?, uno puede decir que claramente en un plazo relativamente corto el número de celulares podría duplicarse.
¿Un plazo de cuánto? ¿De un año? ¿De 2 años?
Por lo que hemos visto en cuanto a los proyectos presentados y algunas pautas de planes de negocio, sabemos que, por ejemplo, hay una idea de que en pocos meses, ¿verdad?, haya un incremento del número de usuarios en esta magnitud de algún ciento de mil, digamos. Es decir, probablemente haya un incremento del mercado en los próximos meses, desde que empiecen a operar, obviamente, la nueva empresa y se termine de posicionar y tomar el control de Movicom por parte de Telefónica, que eso se va a dar en los próximos meses. En pocos meses más, digamos, va a haber seguramente un incremento de usuarios que seguramente se va a contar por cientos de miles.
¿Y cómo se relaciona esto con el factor precio?
Es que en la medida justamente de que el precio del servicio se reduzca sensiblemente, ¿verdad?, cualquier persona llegada a la economía le va a decir que la demanda por ese servicio necesariamente va a crecer, ¿verdad? O sea, en la medida en que los precios van a bajar seguramente una magnitud sensible, la demanda por este servicio seguramente va a crecer. Tengamos claro que ya los precios empezaron a bajar, ¿verdad?, y que con los planes promocionales, por ejemplo, que ahora tienen Ancel y Movicom, implica un primer escalón de rebaja de precios, ¿verdad?, por lo menos para los nuevos, para las nuevas líneas digitales en GSM, ¿verdad?
Economista Vergara, me quedan 2 preguntas y creo que usted mucho tiempo no tiene. La primera, ¿qué es lo que cabe abordar en cuanto a generación de empleo en este mercado?
Bien, hoy por hoy tenemos una situación que consiste obviamente en el empleo asociado al sector público, ¿verdad? Por el lado de Antel y de Ancel. Ahí no hay, obviamente, como en general en el sector público, riesgos de que haya pérdida de fuentes de trabajo por ese lado. O sea que en ese sentido es previsible que se mantenga el nivel de empleo en el sector público. En el sector privado, cualquier estimación previsible es de crecimiento sensible del empleo en los siguientes términos. Una empresa que es Movicom y que va a estar controlada por Telefónica en los próximos meses, ¿verdad?, implica necesariamente una expansión de esa empresa porque tiene que posicionarse ahora de manera más agresiva en todo el país, ¿verdad? Si hoy Movicom tiene un entorno de 300 empleados, ¿verdad?, es previsible que esa magnitud se incremente de repente en unos 200 empleados más. Es decir, aquí tenemos que tener una pauta de cuánto es lo que necesita una empresa privada para operar en este mercado. Y las estimaciones que hemos visto, hablan de un entorno de 500 a 700 personas cada uno. Por lo tanto, eso implica que la nueva empresa va seguramente a generar un mínimo de 500 puestos de trabajo, y la empresa Molicón, que ya existía, va a ampliar sus fuentes de trabajo también para poder posicionarse en todo el país. Y aquí no solamente hablamos de un empleo calificado, técnico, asociado al tema estricto de las telecomunicaciones, sino también tenemos que sumar empleos indirectos, se llama, ¿verdad?, vinculado a puntos de venta en todo el país, vinculado a otras actividades que se despliegan a partir del hecho de que este mercado se profundiza y se genera. Por lo tanto, y permítanme un detalle más de empleo, que es buena parte de la inversión en los próximos meses va a ser en nuevas redes. En el caso concreto de América Móvil, implica empezar de cero una red. Uh-huh. Allí no solamente hay inversión en equipamiento, sino también inversión en obra civil. En poner cientos de radiobases en todo el país implica que también que va a haber cientos de empleos en el sector de la construcción derivados de la necesidad de desplegar redes de telefonía móvil en el país.
Sí, América Móvil maneja un plazo de 2 años para terminar cubriendo todo el territorio nacional, empezando por la costa y luego el litoral.
Así es, ese es un plan razonable, pero partimos de la base que América Móvil va a ser el grueso de su inversión de aquí a fin de año, que ellos estiman que van a estar invirtiendo unos 50 millones de dólares de aquí a fin de año, que se reparte más o menos, a grosso modo, mitad en equipamiento y software y otra mitad en obra civil. Por lo tanto, está en el interés de la propia empresa desplegar su red cuanto antes para poder tener una mayor cobertura y, por lo tanto, poder ganar más abonados, ¿verdad?
Y la última pregunta, economista Vergara, tiene que ver con la eventual incertidumbre. Usted sabe que el Encuentro Progresista Frente Amplio ha cuestionado esta subasta de ayer, considerándola ilegal. Se ha llegado a interponer acción de amparo, que no tuvo efecto en primera instancia, por lo menos. Queda todavía la posibilidad de que el senador Gargano aporte documentación adicional. Pero de todos modos, varios dirigentes de la izquierda insisten en que, en caso de llegar al gobierno, revisarán estas adjudicaciones. Usted, que además casualmente pertenece personalmente al Frente Amplio, no está allí en la URSEC como representante del Frente, pero es Frente Amplista, ¿usted cómo ve este factor en el futuro?
Bueno, en primer lugar me gustaría distinguir lo que ha sido, o por lo menos lo que ha trascendido como el posicionamiento de la mesa política del Frente Amplio, que es en el sentido de oponerse a todo proceso que vaya en contra del pronunciamiento ciudadano del año 92 y del marco legal emergente de la derogación de los artículos 612 y 613 de la Ley de Presupuesto. En ese sentido, yo creo que es un pronunciamiento lógico, ¿verdad? No pueden considerarse válidos cosas que vayan contra lo que se decide en un referéndum o que sean antijurídicos, ¿verdad?, o ilegales. No dice explícitamente la mesa política del Frente Amplio que esta subasta en particular sea ilegal. Eso es algo que algunos dirigentes, y bueno, con el senador Gargano, digamos, presentando un recurso de amparo ante la justicia, ¿verdad?, que ahí sí especifica, bueno, su visión de que esta subasta cumpliría esas condiciones de que sería, por lo tanto, ilegal.
De todos modos, aunque el texto de la declaración de la mesa política no lo decía, el implícito era ese, el implícito que se estaba refiriendo a esa subasta en particular.
Escuchado, así como usted menciona, dirigentes que insisten con esa tesitura, también he escuchado otros dirigentes del Frente Amplio que plantean las cosas en términos relativamente diferentes, ¿verdad?, y que centran su cuestionamiento de repente en temas más bien de oportunidad, un momento político, uh-huh, y no en el tema de la legalidad o la inconstitucionalidad, elemento que parecería estar dividido ya con la acción de la justicia. Es decir, creo que vale la pena pautar esa diferencia, porque si no, uno podría quedar con la idea de que hay una posición sólida y monolítica en relación a la situación que usted planteaba, y me da la impresión de que eso no es así.
Eso en cuanto a la posición del Frente Amplio, y en cuanto, bueno, al marco jurídico en el que estas inversiones se realizan, entonces.
Desde la URSEC hemos analizado esto, no ahora, sino desde hace 3 años, y estamos absolutamente convencidos de que todo el proceso que se dio de manera abierta, con participación de Antel y otros interesados en procesos de consulta pública, con los pliegos que pasaron por el Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera, se ha hecho absolutamente dentro del marco legal vigente y por lo tanto no tienen absolutamente ningún problema de legalidad.
¿En las empresas participantes no había dudas tampoco en ese sentido?
Y yo creo que no sería razonable para estas empresas poner la plata que ya han puesto, ¿verdad? Fíjese que ayer de los 30 millones hay una empresa que pone 18 millones de dólares, otra que pone 12 millones de dólares y que comprometen inversiones entre las dos por montos que se van a acercar a los 100 millones de dólares en un plazo de un año y medio, no parecería sensato pensar que por más rico que uno sea, ¿verdad? Uno va a estar poniendo esas magnitudes de dinero si tiene dudas, digamos, acerca de la legalidad del asunto y sobre todo con una clara advertencia de una fuerza que puede ser el próximo gobierno, de que eso se va a mirar justamente con el detalle y la lupa necesaria.
Economista Mario Vergara, integrante del directorio del OBSEC, gracias por acompañarnos también esta mañana.
Un gusto, Cotel.